En noviembre de 2001 sucedía lo impensado. Ecuador, el humilde Ecuador, dejaba atrás en la tabla de clasificación al Mundial a los encopetados Brasil y Uruguay, ganando su tiquete al Mundial, siendo superado únicamente por la entonces imparable Argentina de Marcelo Bielsa. El artífice de esta epopeya fue un colombiano, Hernán Darío Gómez. Desde entonces, este hecho, aunque evidente, cambiaría la historia del fútbol ecuatoriano para siempre. También representaría un antes y un después para los entrenadores colombianos. Hoy hablamos de la marca que aún siguen dejando nuestros estrategas en diferentes selecciones del mundo. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos en redes sociales a los que nos siguen en Twitter, arroba El Esférico, en Facebook El Esférico y en Instagram El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nunca ha habido dudas acerca del talento de los futbolistas colombianos. Sin embargo, como si se tratase de una beta espontánea difícil de canalizar, por años imperaron los entrenadores extranjeros en nuestro balompié sin darle confianza a los nacionales. Es innegable que Francisco Maturana cambiaría esta visión y que su asistente Hernán Darío El Bolillo Gómez le daría la mayor credibilidad, llevando por primera vez a una selección extranjera a un mundial, más allá de nuestras fronteras. Hoy recordamos esa fecha que sin duda marcaría el comienzo de un nuevo mercado para los entrenadores nacionales, más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos a esta conversación y como siempre con nuestros amigos Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez, que nos van a contar sobre el Bolillo y los entrenadores colombianos. Bienvenidos.
Saludo Camilo, saludo Santiago en esta noche de técnicos colombianos en selecciones extranjeras, ¿no?
Sí. Saludos Camilo, saludos Alejandro. Y bueno, tomamos esa fecha porque celebramos un poco que hace 20 años un técnico colombiano tenía un gran triunfo que quedó en la historia del fútbol ecuatoriano. Hablamos obviamente de Hernán Darío Bolillo Gómez, que después de terminar su trabajo con la Selección Colombia, de haber disputado el Mundial de Francia y los dos previos como asistente, hay que decirlo, Bolillo tiene una marca mundialista realmente impresionante, lo contrata.
A ver, que espera que le interrumpa. Llegó a Panamá al Mundial.
Además.
La marca mundialista tremendo, pero bueno, eso hablamos más adelante.
Más adelante hablamos de las marcas, pero claro, entonces llega en 99 a Ecuador, dejando un poco la herencia de su maestro y mentor, que era Pacho Maturana, y arma este equipo que pues ya tenía unos jugadores consolidados como Alex Aguinaga, que era un referente, pero estaba también el Team Delgado, recuerda que había pasado por el fútbol colombiano, por el Medellín en una época nefasta del Medellín, pero el Team había estado ahí, Iván Caviedes, Pancho Ceballos en el arco, Iván Hurtado, que después vino a Nacional, Ulises de la Cruz, y acuérdese, lateral, Edison Méndez, que era un motor, realmente era un muy buen equipo, que logra el 7 de noviembre del 2001, ese hecho histórico que es clasificar a un mundial, después de haber empezado perdiendo con Uruguay, empieza perdiendo en Quito, pero termina empatando y ese punto le es suficiente para clasificarse. De hecho, en la última fecha, una semana después en Santiago, empataría de nuevo, pero ya todo estaba consumado. Esta gesta histórica lleva a que, recordemos, o sea, Ecuador clasificó segundo. Solo lo superó la Argentina de Marcelo Bielsa, que bueno, que en esas eliminatorias era imparable. Después en el Mundial se desinflaría. Caso contrario de Brasil, que tuvo muchos problemas en la eliminatoria. De hecho, perdió en Quito cuando con Emerson Leao en el banco técnico perdió en Quito con gol del Team Delgado y eso lo iría relegando, perdió puntos y quedó detrás de Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces esto llevaría a ese hecho histórico que se consumaría el 3 de junio del 2002, un año siguiente, en el cual Ecuador debutaría en los Mundiales de Fútbol de Mayores con una derrota 2-0 ante Italia. Creo que esa es la deuda pendiente de Hernán Darío Gómez. No ha llegado a los Mundiales con la ambición, con ninguna de las selecciones.
Que no suene a crítica, pero algo le pasa con los torneos importantes, porque le pasó con Colombia, y recordemos la eliminatoria del 98. Gran sí. Eliminatoria, quedamos de segundo, clasificamos de hecho anticipadamente, pero llegamos al Mundial, nos elimina en primera ronda. Ahora Ecuador, lo mismo. Recuerdo ese preolímpico del 92 que él también dirigía, equipazo, que mejor dicho la rompió en el preolímpico, pero ya cuando fuimos al torneo grande, ahí algo le pasa, ¿no?
Pero bueno, nada. Pasa. Y también hay ese discurso que él impone, como venimos a aprender, no somos nada, creo que le falta, y que pues más adelante hablaremos de otros entrenadores colombianos, creo que sí han tenido ese plus diferencial, incluso algunos que no son tan bien queridos por sus formas, pero que sí han tenido darle ese plus a los equipos. Ya más adelante hablaremos. En ese Mundial terminaría perdiendo con México y le ganaría a Croacia, se iría, pero para la historia quedaría este momento que... del cual fue arquitecto y artífice Hernán Darío el Bolillo Gómez.
Prácticamente con la cara, mira el árbitro, se va al centro de la cancha, esto va a terminar, termínalo ya, atención, el equipo ecuatoriano en la consagración definitiva. Ecuador al Mundial, mi patria querida, por primera vez al Mundial.
Inolvidable para los ecuatorianos esa selección de Hernán Darío Gómez que ganaría su tiquete para Corea y Japón en 2002. Pero precisamente, hablemos de Bolillo, un paisa natural, un personaje carismático que ha dejado huella en cada país que ha dirigido o no.
Sí, Hernán Darío Gómez, un hombre que llevó a Colombia, que fue personaje fundamental en el milagro del fútbol colombiano cuando lo dirigió Francisco Maturana en la década del 90, forjador de muchos jugadores, técnico de Nacional, importantísimo, pero sobre todo un hombre que ha ido a 3 mundiales y eso tiene mucho mérito. Aquí de verdad hay que ponerlo bien claro, porque es llevar 3 selecciones diferentes a 3 mundiales distintos, hombre, eso tiene su pedigrí, por decirlo de alguna manera. Colombia en 1998, Ecuador, como ya decía Santiago, en 2002, y Panamá.
Sí, de hecho tiene un récord que solo lo supera Henri Michel. Es el técnico francés que llevó a Francia en el 86, donde terminó tercero. Estuvo también con Camerún en el 94, que fue pues un fracaso realmente. Marruecos en el 98 y Túnez en el 2002. Es el único técnico que supera a Hernán Darío Gómez en estas cifras.
En este número, sí, de verdad. No, hijo de Hernán Gómez Agudelo y hermano de Gabriel Jaime Gómez. Sí, esta gente muy arraigada de en el Medellín, eso iba a decir que... Sí. Gente de fútbol, básicamente. Crece en una familia de fútbol, una familia del Medellín. Ya lo hemos dicho, ya lo sabemos que es hincha de este equipo, que también es una gran figura de Atlético Nacional. Ajá. Es el quinto entrenador con más encuentros dirigidos en selecciones, 244 partidos. Y como decimos, 3 mundiales. Vuelvo a decir, podemos sentarnos y hablar de cosas técnicas y de táctica y de manejo y lo que quieran, pero hombre, los números que tiene Hernán Darío son tremendos, ¿no? Fue futbolista. La gente diría, no, pero a tronco. Yo no iría a tronco. Estar en la selección Antioquia es jugar fútbol profesional. Estuvo en selección Colombia y fue también jugador importante nacional. Estuvo en la selección de Colombia en los Centroamericanos de 1978, que se disputaron en la ciudad de Medellín. En el 75 debutó como profesional en Medellín. Y entre 1980 y 1984, una época importante nacional, ¿no? Proceso que terminaría muchos años después con ese gran Nacional del 89. Él hace parte de ese equipo. se retira por una lesión en la rodilla y digamos que encuentra, lo voy a decir de esta manera, voy a intentarlo decirlo de manera más, no sé cómo más, el yin y el yang, se encuentran Maturana y Bolillo, se encuentran la furia, la fuerza, esto que usted decía, el carisma, con la tranquilidad, con la serenidad, con el reposo que tenía Francisco Maturana cuando dirigía. Es asistente de Maturana en Nacional y en la Selección Colombia entre 1990 y 1994, una de las épocas más gloriosas de nuestra selección, por lejos, y dirigió a un gran equipo de fútbol. Santiago, usted fue más testigo de esta época, pero ese Nacional de 1991 que contaba, entre otras, todo el mundo se acuerda de Aristizábal y de Asprilla. Pero era un equipo, además tenía Alexis, tenía otro, estaba René, estaba Andrés Escobar, era un equipo importante.
Así es, René le cedió, acuérdese, al final del torneo Omar Franco, porque René se va con Maturana para el Valladolid también. Entonces queda Bolillo, encarga el equipo, se van Barragán y Pacho. Bolillo asume las riendas de ese Nacional y, como decís, era un equipo que estaba un poco en transición, se había ido Leonel Álvarez, venía después de la Copa Libertadores, pero logró hacer una transición muy buena, y además seguía siendo la base de la Selección Colombia.
Bueno, es campeón en 1991, digamos que ese es su gran título, digamos, a nivel de clubes, pero digamos que llega a la Selección Colombia como director técnico en 1995, y recordemos que él es el que lo dirige, es el técnico del Escorpión, el que le toca, es el que se escuchan los maderazos. Es Bolillo, y lo clasifica al Mundial, porque esa fue la vez que cambió el sistema de clasificación. No sé si recuerda que antes se jugaba dos grupos como de 4 o 5, dependiendo si Brasil era campeón o Brasil era la sede, bueno, todo esto del campeón y que clasificaba por anticipado. Y se empezó a disputar esto que es interesante, pero también se puede reevaluar, que es el todos contra todos en las eliminatorias que en ese momento no duraban 2 años, 3 años, sino que duraban año y medio, o año, se jugaba cada mes y se disputaban las 20 jornadas que se disputan menos las 16 jornadas, porque para ese Mundial del 98 Brasil no participó. Clasifica al Mundial de 1998, un Mundial muy regular, digamos que la gran observación que se ha hecho siempre es que ese Mundial trajo un equipo ya viejo, ¿no? Valderrama estaba de salida, Rincón estaba ahí.
Y pasó lo de Asprilla, ¿te acordás? De nuevo se autoboicotea un poco Bolillo y termina excluyendo a Asprilla, que era su gran figura en mitad del torneo, con o sin razón, todavía no lo sabemos.
A ver, no, le alegó y lo bravió por haberlo sacado en el partido contra Rumania, con justificación o no, pero, o sea. Asprilla era el jugador que nos había llevado a Francia 98, era la gran figura, pero bueno, tuvimos un desempeño muy regular, perdemos contra Rumania 1-0, después empatamos le ganamos a Túnez. Un gol depreciado, pero casi Túnez casi nos mete 2 goles, 3 goles, me acuerdo de ese partido, y bueno, y perdemos contra Inglaterra en ese encuentro final que sale llorando Farid Mondragón, ¿no?, en la eliminación. En 1999, es interesante esto porque mientras Colombia clasificaba, en Ecuador se estaba dando el proceso que estaba llevando adelante Francisco Maturana. Que Francisco Maturana era técnico de la selección de Ecuador. Logra un papel, digamos, importante, no lo acerca a los puestos de clasificación, pero sí empieza esa formación que usted me decía, ¿no? Tiene Delgado, Aguinaga, Caviedes, toda esta gente la empieza como a, bueno, ustedes pueden llegar, ustedes pueden. Y ese proceso lo agarra Bolillo Gómez en Ecuador en 1999. Lo dirige hasta 2004, 64 partidos.
Así es. Después, incluso acordate que sufrió un atentado alguna vez y la propia hinchada lo respaldó. O sea, se volvió un personaje muy querido en Ecuador.
No, y es un personaje muy querido.
A pesar de su fracaso, que regresó a la selección y fracasó, de todas maneras sigue siendo muy querido.
No, esas son cosas, lo del fútbol, ¿no? Hay cosas que no se olvidan, ¿no? Hay cosas que sí, que lo dan, pero clasificar por primera vez siempre va a ser Bolillo quien consiguió eso, una gesta como usted decía, ya no lo va a repetir, pero segundo en esa eliminatoria, superando a Brasil, que sería campeón del mundo en 2002. En 2006 dirige a Guatemala. Uh-huh. En 2008 viene a Colombia, Santa Fe, no tan bien. Uh-huh. Y aquí viene a pasar algo. Es contratado en 2010. Y yo creo que estaba haciendo un proceso interesante. No digo que estaba logrando. Me acuerdo de un partido contra Argentina en una Copa América. Me acuerdo que estaba como haciendo un proceso interesante. Pero bueno, pasa un evento que no se puede pasar por alto y que es que golpea a una mujer. Y eso lo obliga a renunciar. Entonces, como debe ser un técnico a la selección, no puede estar maltratando mujer, nadie, ningún hombre debería maltratar, pero menos el técnico de la selección de mayores de fútbol de un país como Colombia. En 2012 va al Medellín, queda subcampeón. Sí. Ahí, usted que esto sí lo recuerda más que yo, pero ese 2012, ese subcampeonato es casi que milagroso o
sí.
Yo lo recuerdo como algo milagroso porque ese equipo no
sí, hay que decir, porque en el primer semestre él estaba peleando, lo contratan para pelear descenso. Al siguiente semestre le traen varios jugadores y logra armar una nómina. Entre ellos estaba Leandro Castellanos, el arquero, Daniel Bocanegra, que lo trajeron de lateral del Huila. Sí, pero era un equipo que basó como los equipos del Orillo, y creo que en esta segunda vuelta en el Medellín él se traicionó un poco, que fue en ese 2012 fiel a la táctica defensiva como respaldo para un equipo que no tenía mucho. Y sí, lo que vos decís, llega a su campeonato, lo pierde por detalles mínimos, incluso por penales con Millonarios de Hernán Torres.
Sí, bueno. Y da un paso increíble, que es dirigir a la selección de Panamá. A ver, vamos a explicarlo. En la CONCACAF, a diferencia de la... A mí me parece que clasificar es más difícil por la diferencia abismal que hay entre Estados Unidos, México y póngale Canadá con el resto de los equipos, ¿no? Hay una diferencia abismal. Pero aún después de México, Canadá y Estados Unidos, que están por ahí, digamos, Estados Unidos y México en un lote, Canadá y después, viene Costa Rica, vienen otros equipos que ahí pueden hacer como la pelea, y después muy abajo viene Panamá. Pues logra clasificar al Mundial a Panamá. Eso es increíble, es un hecho histórico. De nuevo pone a una selección por primera vez a debutar en un mundial. No le va bien en el mundial, ya lo hemos dicho. En los torneos grandes no sé qué. Bueno, igual tampoco tenía mucho para sacar. Era muy difícil, pero igual es un mérito muy grande que Hernán Darío haya podido llevar a esta selección al mundial de Rusia, ¿no? Que es el mundial al que clasifica. En 2018, después del Mundial, regresa a Ecuador, lo elimina en la Copa América y bueno, vuelve a salir, como usted lo decía, no le fue bien, no tuvo un buen regreso. Y bueno, y lo último es que, ya fue director del Deportivo Independiente Medellín en su última etapa, ahorita último, no tuvo, gana la Copa Colombia, pero tampoco, digamos que no, se nota mucho que el equipo está sufriendo mucho y creo que Hernán Darío hizo notar ¿no?
Sí, lo pagó.
Lo pagó. Y hoy actualmente es el técnico de Honduras con una perspectiva de Honduras es un equipo, no vamos a decir que es, pero tiene posibilidades, ¿no? De poder alcanzar y bueno, Honduras ya estuvo en un mundial, así que no es que lo va a llevar por primera vez, pero bueno, lo puede llevar de nuevo a un mundial. Ese es como el paso de Hernán Darío, que volvemos a decir, es un tipo que tiene méritos y pesos reales en el fútbol, no solo colombiano, sino de América Latina.
Genio y figura, Bolillo Gómez ha dejado en alto el nombre de los entrenadores, marcando un récord mundialista difícil de alcanzar. Pero a propósito, ¿por qué no hacemos un recuento de los entrenadores colombianos que han asistido a la máxima cita del fútbol? Esto será después de la pausa, aquí en Fútbol de Memoria de El Esférico.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria.
Muy bien, hablemos entonces de colombianos mundialistas. Alejandro Santiago, ¿qué entrenadores han dirigido selecciones nacionales en Copa del Mundo?
Sí, a ver, es una lista privilegiada, Camilo, que tenemos de entrenadores. Yo diría que son los seis grandes, Alejandro, los seis íconos de nuestra dirección técnica, que de por sí los seis, bueno, hay una línea de sucesión muy clara por un lado, pero hay otros que expresan las otras escuelas futbolísticas que han competido con esa escuela que se ha llamado peyorativamente la rosca paisa. Por eso hay que hablar del primero, el prócer de esta rosca paisa, que se llama Francisco Maturana García. Disputó dos mundiales dirigiendo la selección Colombia, la del 90 y 94. Es chocuano, pero realmente creció en Medellín. Fue defensor del Nacional Bucaramanga y Tolima. Alcanzó a jugar en la selección Colombia para los eliminatorios del 82. Y fue campeón en los 70 dos veces con el cuadro Atlético Nacional, pero se había retirado para ser odontólogo. Sin embargo, le llegó una oferta para dirigir a los inferiores de Nacional primero y después.
Que tiene el fútbol, que pena que le interrumpa Santiago, pero que tiene el fútbol, ¿no? Que hay gente como este, como Francisco Maturana, que quería ser odontólogo, evidentemente, termina su carrera y, o sea, ya había terminado, pero digamos, desarrollar su carrera como el médico Gabriel Ochoa Uribe. Que apenas le dicen, venga, diríjame un rato, dejan todo, ¿no?
Quienes han estado en el fútbol dicen que es un bicho que no se va fácilmente. En el 86 lo contrata el Cristal Caldas, es una apuesta, y aquí es el germen un poco. Mucha gente habla del Nacional, pero hay que ver la nómina de ese Cristal Caldas que clasifica a la final. Ahí está Chicho Pérez, Rubén Darío Hernández, Alexis García, el bendito Fajardo, Wilman Conde, Jimmy Arango. Y empieza a implementar, no había ningún extranjero, lo que implementa para el año entrante también en el Atlético Nacional, que lo trae, hace una nómina sin jugar extranjeros, toma la base que existía en el equipo, trae lo mejor de ese Cristal Caldas del 86 y se trae a tres jugadores claves colombianos del Medellín también, que era un equipo que disputaba finales y un equipo fuerte, y tres prospectos muy importantes, que era Luis Carlos Pérez, Gildardo Gómez y Leonel Álvarez. Con eso arma un equipo que es el germen, la semilla, que termina siendo el campeón de la Copa Libertadores del 89. Y bueno, desde el 87, viendo el proceso, León Londoño Tamayo le ofrece la selección Colombia. La asume y realmente, pues, ahí podríamos decir lo demás de historia. Clasifica el Mundial de 90.
No, cambia el fútbol colombiano.
Cambia el fútbol colombiano. Incluso,
cambia el fútbol colombiano para siempre.
Incluso se va para el Valladolid un tiempo, pero sigue vinculado un poco porque con la selección, aunque el Chiqui García asume acá, que era, digamos, su antagonista y nos lleva a la Copa América, la gente seguía añorando ese fútbol que había implementado Maturana. En el 92 regresa de Valladolid, que no le termina de ir del todo bien, y queda de nuevo campeón con América de Cali y llega a semifinales de Copa Libertadores. Esto pues no se recuerda mucho, y retoma el equipo para la Copa América del 93 y termina con la clasificación a Estados Unidos y el recordado 5-0, y después la ida a Estados Unidos, pues que terminó siendo muy dramática, por decirlo de alguna manera.
Sí, que seguimos, y ojalá podamos algún día que este interrogante sea respondido de qué pasó en ese mundial. Pero bueno,
en ese mundial va al Atlético de Madrid con el complicado Jesús Gil y Gil, incluso llegó a sonar como entrenador para el Real Madrid en una época, y en el 95, como bien lo decías ahora, lo contrata Ecuador y es el primer entrenador colombiano que dirige una selección internacional. Volvería a Millonarios y ha estado en diferentes selecciones. Tal vez no lo recordamos mucho, estuvo en Costa Rica, después abandonó Costa Rica para tomar Perú, después volvió a Colombia y nos da el único título internacional, que es la Copa América del 2001, pero es eliminado en las eliminatorias.
Por un gol.
Exacto, entonces Colón de Argentina, Gimnasia, fueron otros equipos, después dirigió incluso a la selección de Trinidad y Tobago, nos acordamos muchos, estuvo en el fútbol de Arabia, hizo otro intento en el Once Caldas y fue incluso asesor de cuando Rafael Dudamel dirigía la selección de Venezuela, era asesor de selecciones. Digamos, se convirtió en una voz muy importante, incluso la FIFA lo tuvo como asesor, y el último intento fue 3 meses en un equipo que se llama Royal Paris de Bolivia, que lo contrató, pero pues ahora lo ha reenganchado Atlético Nacional como parte de su cuerpo directivo. El aporte de Maturana es indudable desde el goodwill que le dio a nuestros entrenadores, pero también desde el fútbol que puso, desde el estilo y un poco de cómo puso el fútbol en la discusión nacional también. Alejandro, entonces.
Sí, yo creo que es que hizo algo que se hablaba mucho en la década de los 90, que se llamaba eso, que llamaban la reingeniería, ¿no? Cogió el proceso de cogió un equipo que sabía que podía jugar bien. Yo creo que todos lo sabíamos, ya hemos hablado de esto en numerosos podcasts, de que había talento, ¿no? En la década de los 70 era evidente, teníamos grandes jugadores, buenos jugadores, desde el arco hasta la delantera, teníamos jugadores, pero no se tomaba en serio. En los dos libros que escribió cuando Maturana con José Klopatowski, el periodista uh-huh. del Tiempo, él hablaba de eso, que no era solo que jugar o eso, era cómo tratabas al jugador, ¿no? Y ese cambio nomás, que eso lo empezó Marroquín, cómo tratas al jugador y te vas con el jugador y lo tratas distinto y lo pones a dormir en hoteles de 5 estrellas, lo tratas como una persona, hablas con él, te comunicas con él, te contactas con él, entonces sacas como lo mejor, entonces sacó lo mejor de grandes estrellas, de personas que de verdad revolucionaron el fútbol como René Higuita y Carlos El Pibe Valderrama. Y yo creo que eso lo que es algo que yo creo que en este momento Colombia debe volver a pensar, una reingeniería de su fútbol para darle, subir otro escalón, ¿no? Porque estamos como esto ahí dependiendo pues de lo que haga Falcao, de lo que haga James, ¿no?
Así es, así es. El tercer personaje en este sexteto divino, por llamarlo así, de la Dirección Técnica en Colombia es Reinaldo Rueda Rivera, que si Francisco Maturana creó su escuela paisa, digamos, Reinaldo venía de otro palo, como dicen los argentinos.
Más no fue jugador.
No, primero no fue jugador, segundo venía del Valle del Cauca y tercero era de esos técnicos de academia, de escuela, que generaría, digamos, otro espacio. Reinaldo ha ido a 2 mundiales de fútbol. Si tenemos suerte, podrá ir a un tercero.
Un tercero, ojalá.
Honduras con el 2002 y Ecuador en el 2014 estuvo Reinaldo. Reinaldo, como venía diciendo, es licenciado de Educación Física en la Universidad del Valle, máster en la Escuela Superior de Deportes de Alemania. Fue por muchos años instructor de Nacional de Entrenadores en Colombia y eso terminaría, lo llevaría al fútbol. La primera aparición nacional fue, digamos, de rebote, sin explicación, como muchas cosas han pasado en la Federación Colombiana. Para el Mundial de Australia 93, el juvenil, el que había clasificado en el suramericano de Medellín era Carlos Pizzi Restrepo, pero por alguna razón le quitan el equipo antes y se lo dan a Reinaldo. Ahí, digamos, hace una presentación que no fue, digamos, espectacular, estuvo dentro de lo que podía dar Colombia en aquella época. Es la primera aparición, eso permite que se enganche en el 94 con el Cortuluá, que era un equipo pues, que llevaba poco tiempo en el profesionalismo, había sido uno de los fundadores de la primera B y estaba haciendo sus primeras armas en el profesionalismo. Hace una buena campaña que permite que lo lleve el Deportivo Cali, pero en el Deportivo Cali no explota, se desaparece un tiempo en el 2002, Medellín lo trae para su proyecto del 2002, que terminaría con el título, que de hecho queda para las estadísticas que el año en que Medellín quedó campeón después de 45 años, Reinaldo Rueda lo dirigió al comienzo, él renuncia, se va porque le ofrecen las selecciones juveniles de Colombia, donde haría pues hasta el momento la presentación más importante, que es el tercer lugar en el Mundial de Emiratos Árabes, de una selección Colombia.
Exacto, es que ahí el proceso más serio que se ha hecho de selecciones, ¿no? Que pusieron a Reinaldo es dirigir sub-20 y a Eduardo Lara dirigir sub-17, técnicos que venían también de conocimiento de profesionalismo, que sabía cómo era el tema y ahí también como un proceso serio que termina con esa generación dorada después de campeón claro. Juvenil, ¿no?
Claro, es... queda tercero, que después seguiría, tenés razón, es un poco la amalgama, porque también lo que hacía Lara en la sub-17 iba muy en paralelo, lo que sí es verdad, es un proceso serio. Cuando Maturana renuncia, le dan la selección Colombia de mayores, y en esa eliminatoria, recordemos que se queda a punto de clasificar, aquí es el famoso partido Argentina-Uruguay, donde pues quedan muchas sospechas. Al no clasificar en el 2006, se engancha con Honduras, país que lo termina nacionalizando y, digamos, lo adora. Y hace, digamos, una presentación muy buena con el equipo centroamericano. Como bien lo decías, Centroamérica y la CONCACAF, Honduras no es un cupo fácil de ganar.
No, no.
Lo lleva en el proceso hasta el Mundial de 2010 y posteriormente va a Ecuador, al del 2010, que Ecuador decide retomar un poco. Bueno, había tenido a Luis Fernando Suárez, que curiosamente Reinaldo y Luis Fernando se cruzan selecciones. En el 2010 también clasifica Brasil con Ecuador, que pues que el Mundial de Brasil es inédito porque había tres entrenadores colombianos. Después viene a lo que hizo en el Atlético Nacional, que quedó para la historia un año inolvidable, del cual ya hemos hablado, con Copa Libertadores, con seguramente hubiera sido una Copa Suramericana y una Recopa, lo ganó todo. Eso lo lleva a Flamengo, que es el equipo más popular de Brasil, y a la selección chilena y a su realidad hoy en el fútbol colombiano.
Gran técnico.
Gran técnico Reinaldo, y sobre todo un gran estudioso, diría yo, aunque para muchos ahora hay gente un poco más apasionada, él un poco desapasionado, pero realmente conoce.
Bueno, pero como usted bien decía, Santiago, tenemos a un técnico que a mí personalmente no me gusta tanto, pero que también tiene sus carteles, ¿no? Uno puede quitarle los carteles. Fue un jugador muy destacado, digamos, en su temporada cuando fue jugador. Entre sus títulos, digamos, de sus títulos no, digamos que entre sus conocimientos, dentro de sus méritos está que estuvo con Ecuador en 2006 en el Mundial de Alemania, donde no pudimos ir. Honduras en 2014, en el Mundial de Brasil 2014, ese recordado Mundial, que fue un gran Mundial para los equipos latinoamericanos. Es un hombre que estudió en la Universidad Autónoma Latinoamericana contabilidad. Fue futbolista profesional, pero estudió contabilidad. Así y es. Tiene un máster en administración de fútbol del Instituto Johan Cruyff. Es como jugador fue, no vamos a decir que un destacado, pero sí fue un hombre importante para sus equipos. Jugó de defensa o volante defensivo mucho tiempo, 200 partidos entre Nacional y Pereira, marcó 3 goles. Fue uno de los, hizo parte de la nómina de Nacional campeona de 1989, pero después de que termina la Copa Libertadores, decide retirarse del fútbol y empieza su proceso como técnico, se convierte en asistente técnico de Maturana. Estuvo al lado de él en Ecuador y Millonarios, en esa época que Maturana va a Ecuador, entre 1900 y 1998. Uh-huh. Y ahí es donde se vuelve técnico, porque en el 98, después de que a Mostaza Merlo, el técnico argentino que estuvo en Nacional, digamos, el primer semestre de 1999, él agarra ese equipo y termina siendo campeón de ese año. Nacional es campeón de 1999. Y hay que nombrar a Merlo porque me parece que es un... hay que nombrarlo porque fue meritorio, parte del mérito, creo que hay que decirlo. También, debido a esto y sus pasos por selecciones, también es escogido para ser técnico de las selecciones juveniles, de una selección juvenil que va a un torneo que habíamos ido varias veces y no nos había ido muy bien, pero en 1999 ganamos el primer Esperanzas de Toulon, que es un torneo juvenil donde ha habido varias estrellas. Y bueno, es el primer título que logramos gracias a la dirección técnica de Luis Fernando Suárez. Fue técnico del Cali, fue técnico del Tolima, fue técnico del Aucas de Ecuador. Y después, debido a su paso por ahí, llega a la selección ecuatoriana tras la Copa América de 2004. Reemplaza a Bolillo Gómez, ¿no? Para seguir con el proceso colombiano. Y ahí, ¿cómo sí. consiste?
Comienza una transición. Sí, lo que ibas a decir. Sí, realmente empieza un cambio generacional en el equipo. Ese es el gran mérito de Luis Fernando Suárez con Ecuador.
Exactamente. Y bueno, ese proceso termina en el Mundial de Alemania 2006, uh-huh. donde logra llegar a octavos de final para un equipo ecuatoriano con la historia que ha tenido, tantos procesos fallidos, lograr estar en un mundial, ya lo había logrado en 2002, pero en 2006 lograr llegar a la segunda fase. Además recordemos que ya no eran que llegara el mejor tercero como nos tocó a nosotros en el 90, sino que eran los dos mejores clasificados. Es un mérito bastante grande. Sin embargo, cuando ya va a empezar el proceso hacia Sudáfrica con Ecuador, no le va tan bien y después de tres partidos es retirado de la dirección técnica. Se convierte en técnico del Juan Aurich entre 2009 y 2010 y en 2011 vuelve a ser parte de una selección, esta vez a mí me parece que mucho más difícil, porque ya lo hemos dicho en el podcast, el proceso de la CONCACAF para México y para Estados Unidos es relativamente fácil. Para los demás equipos hay una diferencia abismal. Y para ciertos equipos es aún más abismal. Honduras está entre los niveles que le toca pelearla bastante para clasificarse al Mundial. Pero bueno, lo logra en 2011. En 2011 él llega a Honduras, pero logra clasificar al Mundial de 2014. Aunque no pasa de la primera ronda, digamos que tiene su mérito haber estado. Lo mismo de Bolillo con Panamá. Listo, claro. No pasaron de la primera ronda, pero estar ahí yo creo que ya tenía como un peso muy grande.
Alejandro, y también clasificó a la sub-23 a los Juegos Olímpicos del 2012. O sea, eso también le queda ahí.
Es que esas cosas...
Con el equipo hondureño estuvo gracias a Luis Fernando Suárez.
Exacto, hay cosas que no se pueden medir con títulos. Hay cosas que no pueden medir con títulos, a jugadores, a técnicos, pero a este tipo de hechos yo creo que tiene mucho mérito lo que hizo Luis Fernando Suárez en Honduras y en Ecuador. En 2015 se convierte en técnico universitario de deportes del Perú y en 2016 llega a los Dorados de Sinaloa de México. Vuelve a Colombia en 2019, donde dirige al Junior de Barranquilla y en 2021 al Bucaramanga. Pero estos técnicos de selección los buscan las selecciones y actualmente es el técnico de la selección de Costa Rica que hizo famoso la persona que vamos a hablar a continuación.
Sí, hay que decir que Luis Fernando Suárez también alternó con el comentario deportivo, lo recordarán aquí en Colombia, mientras estos últimos años. Sí, el personaje que viene también, quiera si o no, está en la historia grande del fútbol de Costa Rica, el señor Jorge Luis Pinto Afanador, santanderiano de pura cepa, y aquí, digamos, es otra escuela que pondría yo, porque es parecido un poco a Reinaldo en el tema de que es de academia, estudioso, pero viene es mucho más riguroso en el método. Pues hay que decir que en el fútbol colombiano, junto a Eduardo Reta y Gabriel Ochoa Uribe, son los únicos que han superado 1,000 partidos dirigidos. Ha sido campeón en 4 diferentes países: Alajuelense en Costa Rica, Alianza Lima en el Perú. Fue también campeón deportivo Táchira en Venezuela y fue campeón con el Cúcuta Deportivo en Colombia. Es graduado de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá en 1972 y hace su práctica profesional como preparador físico cuando a Millonario lo dirigía Gabriel Ochoa Uribe. Ahí entra al fútbol, a pesar de no haber sido futbolista profesional, de no tener camerino, como dicen, y ha sido su talón de Aquiles algunas veces, cada vez menos, pero por muchos años lo fue. Estudió en la Universidad de Sao Paulo, se especializó, y también en la Escuela Superior del Deporte de Alemania, donde dicen sacó su rigurosidad. En Millonarios asume como técnico en el 84 de su campeón, después Santa Fe 86-87, recordemos un equipo muy recordado, pero que no pudo al finalizar ganar un título. En el 89 se va para la Unión Magdalena y hace una gran campaña, estaba peleando el torneo con Millonarios cuando sucede el asesinato del árbitro Álvaro Ortega y se cancela el campeonato colombiano, tanto así que el año siguiente lo lleva al Deportivo Cali como entrenador, y bueno, en el Cali tiene unos años, pero tampoco termina como de lograr la sequía de títulos que tenía el cuadro azucarero. En el 97 da el salto internacional yendo a Alianza Lima, y allí sí hace queda en la historia del equipo íntimo de la victoria, quedando campeón después de 18 años del campeonato descentralizado. Esto lleva
a... Es raro que no lo hubieran llevado a la selección peruana, eso me llama la atención poderosamente, sí. Porque ese título es un título histórico entre el fútbol peruano, el título de Alianza Lima en 97, y me extrañó que...
Sí, estuvo ahí un tiempo, vino a Millonarios un año, pero regresaría a Alianza Lima, pero bueno, creo que peleó el campeonato, pero no pudo repetir ese título. Vuelve al Bucaramanga que en el 2001, que es el único... coqueteado con el equipo de su tierra, y vuelve a otro mercado que se abrió, que fue cuando fue en el 2002 al Alajuelense, que quedó bicampeón 2002-2003. Esto permitió que los Char se fijaran en él como una buena alternativa, y viene a Junior y estuvo un año bien, pero digamos un poco la rigurosidad de Pinto no encaja mucho dentro de la idiosincrasia del equipo barranquillero. Esto lleva a que en el 2005...
Imagínese un santanderiano formado en Alemania dirigiendo al Junior.
Pero ni siquiera es lo costeño, porque en Unión le fue muy bien y en general los santanderianos quedan muy bien en Santa Marta. En Barranquilla...
Por eso le estoy diciendo Barranquilla. Estoy hablando de Santa Marta, de la costa. Sí, hablando del Junior de Barranquilla.
Particular. Sí, en el 2005, diría por primera vez a Costa Rica... en la Copa del UNCAF, que es la Copa de Países Centroamericanos, pero empieza la eliminatoria y lo reemplazan por Alexandre Guimaraes, que había sido brasilero nacionalizado, jugador de la selección costarricense, pues que después hizo su camino como entrenador aquí de América y Nacional. Su reencauche realmente es en el 2006, cuando toma el Cúcuta y gana un título inédito para el cuadro motilón. Y siembra la semilla de este equipo que después al año siguiente tomaría Jorge Luis Bernal, llevándolo a una semifinal de Copa Libertadores, que por falta de historia no pasó más, porque ya sabemos cómo Boca lo eliminaría en esa semifinal.
La niebla de la Bombonera. Es que tiene que ser muy de malas para un equipo que en su vida soñó estar en la semifinal de la Copa Libertadores. Le toca a Boca en la Bombonera, y además ese día hace niebla en Buenos Aires.
Con niebla, es muy de mal. El Boca de Riquelme y de Palermo, hay que decirlo.
No, es que queda campeón, además.
Exacto. Pasa a esta presentación. Él no está en este Cúcuta porque ya estaba en la Selección Colombia. Inicia un proceso un poco polémico. Primero porque tiene una Copa América muy mala en Venezuela, donde llega a Paraguay, y se genera una ruptura con algunas cabezas, dicen que con Iván Ramiro Córdoba especialmente, unas cabezas que venían del equipo, hay una ruptura, él decide renovar la nómina, va a eliminatorias, decide sacar a la selección de Barranquilla y regresarla a Bogotá con la excusa de aprovechar la altura. Acuérdese que también tenía unas cámaras hiperbáricas y los traía a Llano Grande, a cerca de Medellín, a los jugadores, pero le toca renunciar después de que pierde en Bogotá con Uruguay y va a Chile y lo golea. Se da la salida de él y regresaría a selecciones hasta el 2011, cuando asume Costa Rica reemplazando a Ricardo Lavolpe y la lleva al Mundial de Brasil, haciendo una campaña histórica de la que no se esperaba mucho, porque lo siembra en el grupo de la muerte.
Hombre, no olvidar jamás la cara de Jorge Luis Pinto cuando en el sorteo le meten a Italia, a Uruguay y a Inglaterra. O sea, esa cara, pues, como bueno, ¿no? Todo bien. Gracias.
Bueno, no solo.
No solo
clasifica, pasa, le. En octavos de final sí cuenta con la suerte que le toca con un Grecia que era flojo. Grecia clasifica del grupo de Colombia, lo había enfrentado Colombia y era muy flojo, y lo supera a penales, le hace un gran partido a Holanda y a los Países Bajos, y al final termina eliminado por los tiros penales, también con ese cambio extraño de última hora de Van Gaal de portero para esos tiros penales. Terminó invicta. O sea, Costa Rica no perdía en el Mundial en los 90 minutos.
Sí.
Y le anotó 5 goles, y era un equipo que no atacaba mucho, pero solo le encajaron 2. Y bueno, esto disparó, por ejemplo, la carrera de Keylor Navas también, como un portero importante. Él sale mal de Costa Rica diciendo que había maltrato a los jugadores, que en fin, salió...
No lo terminaban linchando porque pues la gente de Costa Rica es civilizada, pero... Sí. Hay peleas y todo, ¿no? Denuncias de... Bueno... Ya es recurrente el tema de maltrato de Jorge Luis Pinto con los jugadores.
Sí, pero de nuevo en 2014 va a Honduras y va a los Juegos Olímpicos de Brasil y hace una gran presentación.
Gran.
También de Honduras, llegando a las semifinales, pero llega el repechaje mundialista y Australia, lo elimina. Y ha sonado desde entonces para muchas selecciones. La verdad, se convirtió en un técnico apetecido para hacer Ecuador, Panamá, Arabia Saudita, Egipto. Estuvo en Millonarios ese año y llegó en 2020 a dirigir a Emiratos Árabes, pero solo duró 3 partidos. Y tiene, digamos, ahí el récord para nuestros técnicos colombianos, que es el primero que dirige fuera del territorio americano una selección nacional. Y precisamente sobre esa presentación épica de Costa Rica en el Mundial de Brasil, escuchamos este audio de la televisión costarricense sobre esta campaña y cómo llegaron a estar entre los mejores 8 equipos del mundo.
Michael Umaña.
¡Vamos, Costa Rica! ¡Hay que meterlo! ¡Umaña, hay que ganar! ¡Vamos, Michael! ¡Se viene el penal!
Michael,
hágalo, por Dios. ¡Michael, tiró! ¡Clasificamos!
Bueno, y ahí está el siguiente y el último de que nos queda en esta lista de técnicos colombianos destacados, no destacados, no, que han sido técnicos en selecciones extranjeras, que volvemos a decirlos, tiene un gran mérito para cualquier entrenador dirigir su selección o una selección nacional, tiene un mérito muy grande, pues que un colombiano esté dirigiendo en otros países, tiene, yo creo que tiene un doble mérito. Este Juan Carlos Osorio, que nació en Santa Rosa de Cabal el 6 de agosto de 1961, un destacado, un hombre que sabe mucho de fútbol, y sabemos que sabe mucho de fútbol. Digamos que empieza a vislumbrarse su carrera como técnico cuando aparece en el New York Red Bull, que es un equipo de la MLS de Estados Unidos. Pero digamos que su gran primer, digamos, irrupción en el fútbol colombiano es en 2010, porque es campeón con el Once Caldas de 2010, un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Eso le da paso para ser el técnico de Atlético Nacional, que sienta las bases de lo que será ese gran Atlético Nacional histórico en el continente en 2016. Gana 6 títulos y llega a 9 finales. Es un hombre que de verdad hizo ahí mucho, trabajó bastante y mostró todo su conocimiento. Eso lo lleva a ser el seleccionador mexicano entre 2015 y 2018 con uno, digamos, no solamente, bueno, llevar a México al Mundial, pues no es novedad, perdón con la CONCACAF, pero no es novedad. Lo lleva al Mundial de Rusia, que lo vimos, pero ahí sí logra un gran mérito, que es derrotar a la selección alemana con un gol. Recordemos que fue con el debut de México en un partidazo de ese Mundial, una victoria histórica para México. Pero no logra romper el hechizo de pasar de octavos de final. Seleccionador paraguayo en 2019, pero digamos que no le ha ido tan bien, no le fue tan bien. Volvió a Nacional.
Estuvo y ahora un está... partido, con Paraguay estuvo un partido oficial, Alejandro, no más.
Exactamente, no le va tan bien. Seleccionado juvenil, en términos de fútbol, fue...
Sí, como jugador, que como muchas jugador, veces habla, sí.
Sí, porque de Pinto, hemos dicho como de Pinto y Rueda, recalcamos que no son jugadores, pero... tenemos que decir los que sí juegan jugadores, este fue jugador profesional, alcanzó a jugar con el Deportivo Pereira, estuvo en una selección juvenil en 1982, se retira para estudiar, es un hombre estudioso del fútbol, un hombre que de verdad se ha dedicado a esto, tiene, digamos, títulos en ciencias del ejercicio físico y del rendimiento humano, es especializado en ciencias superiores del fútbol de la Universidad de Liverpool y también estudió dirección técnica en la Real Sociedad de Países Bajos, la Real Asociación de Países Bajos del Fútbol. Es técnico profesional, fue preparador físico, asistente técnico del Manchester City, recomendado nada más que por el ratoncito Kevin Keegan. Estuvo en Millonarios entre 2006 y 2007, logrando el quinto y el cuarto lugar. También estuvo, como digo, también está en la MLS con el Chicago Fire, entre 2007 y 2008, los Red Bulls de Nueva York, que ya hemos hablado, el Once Caldas, que ya lo hemos señalado, y después de su paso por Once Caldas, por Nacional y por todo esto, también ha estado en Sao Paulo y actualmente está dirigiendo al América de Cali, en un paso que no ha sido tan esplendoroso como su pedigrí y su hoja de vida lo muestra, pero estamos seguros que será un técnico que dará de qué hablar en el futuro.
Sí, los pasos de Osorio siempre son un poco rocambolescos, van de ir y venir. Recuerdo en México que tenía un invicto de muchos partidos en la Copa América Centenario, terminó goleado mal por Chile. En el Mundial de Rusia le gana Alemania, pero después lo pone sobre las cuerdas en el siguiente partido Suecia. En fin, ese es Osorio que digamos, es la otra línea. Los seis técnicos emblema de nuestro fútbol, yo los dividiría, si me permite Alejandro, en dos cuerdas, que son los estudiosos teóricos, Reinaldo, Osorio y Pinto, y la rosca paisa, por alguna manera, y todo lo que bueno que le trae al fútbol colombiano, que es Maturana, Suárez y Bolillo Gómez.
Sí, señor. Estoy de acuerdo con usted.
Muy bien. Sin duda, los seis entrenadores más representativos de nuestro fútbol en los últimos años. Pero ¿alguno más ha dirigido selecciones nacionales, aunque no la hubiera logrado clasificar? Hagamos memoria.
Sí, como lo veníamos hablando, Alejandro, estos y Camilo, estos seis entrenadores fueron mundialistas, pero ha habido otros colombianos que tal vez han pasado un poco desapercibidos. Por ejemplo,
Porque no han clasificado al Mundial.
No han clasificado y han estado en selecciones menores también. Óscar Aristizábal, por ejemplo, dirigió a Panamá entre el 95 y el 96. Justo cuando Maturana se iba para Ecuador, Óscar Aristizábal, que había sido coordinador de inferiores del Medellín, del Nacional, había estado en Río Negro la primera vez, pues fue llamado por Panamá, que ha sido, digamos, un mercado que generó a partir de ahí un intercambio interesante con Colombia, trayendo buenos jugadores y también como desfogue para algunos que no tengan cabida en nuestra liga. Después estaría en Medellín, tuvo un paso por Bolivia, incluso por Emiratos Árabes, Envigado y Valledupar en la primera B. El otro que también dirigió a Panamá antes que el Bolillo es José Eugenio El Cheche Hernández, exfutbolista de Millonarios y Deportivo Cali, dirigió a Panamá en el 2004 y el 2005 y también a la exótica selección de República Dominicana en el 2015. Cheche Hernández irrumpió como entrenador con un subcampeonato de Libertadores, aquel de 1999 con el Deportivo Cali. Esto lo llevó después a Nacional, pasó por Millonarios, tuvo su paso también por el fútbol centroamericano del Alajuelense, que ha sido, digamos, un destino apetecido que apetece más bien a entrenadores colombianos, Perú, Ecuador, y ha estado en varios equipos de Colombia. El tercero es Eduardo Lara. Eduardo Lara fue seleccionador colombiano, un poco de rebote y por el gran proceso que tenía en divisiones menores, llegó a un cuarto lugar en un Mundial Sub-17, el de Finlandia, y digamos fue el papá, por llamarlo de alguna manera, de una generación importante de futbolistas. Entre 2017 y 2017 dirigió la selecta, la Selección Nacional del Salvador. Como entrenador, pues había tenido un paso por la B, incluso dirigiendo el América, Chicó, y después de regresar de El Salvador, pues ha estado en equipos como Envigado y Once Caldas. El tercero es el señor Jairo Ríos. Jairo Ríos, que había hecho, era como en los 90 un técnico emblemático de la Liga Antioqueña de Fútbol, dirigió Deportivo Antioquia, después fue a Medellín, en un equipo que tuvo un invicto y que después se cayó estruendosamente. Jairo Ríos dirigió la selección de Haití entre el 2008 y 2010, en parte porque tiene un largo recorrido dirigiendo equipos en Honduras y un breve paso por Guatemala, pero principalmente ha hecho su carrera en Honduras. Y finalmente, pues yo mencionaría quienes no han dirigido mayores, Alejandro, que es Wilmer Cabrera, exjugador de la Selección Colombia, dirigió las selecciones inferiores de Estados Unidos, y Alexis Mendoza hizo lo propio con las de Honduras cuando era asistente de Reinaldo Rueda, que le dejaron en propiedad una selección preolímpica. Wilmer Cabrera también compartía banco con Oscar Pareja, que también ha hecho una carrera en los Estados Unidos.
Estados Unidos, sí. Y también, ahorita para terminar, vamos a hacer una lista de los técnicos que han dirigido la Selección Colombia, que no todos han sido colombianos, bien lo sabemos. Esto se divide así, se lo voy a hacer rapidito para irnos rapidito y para irnos con un buen detalle. Lo han dirigido 17 colombianos, pero lo primero le voy a decir los números y después le digo los nombres. Uh-huh. Lo han dirigido 17 colombianos, 6 argentinos, un peruano, un austriaco, un yugoslavo, un paraguayo, un macedonio y un portugués.
Portugués, ya sabemos, o sea, que es Carlos Queiroz.
Ya sabemos que es Carlos Queiroz, por supuesto, pero a ver, esto va de la siguiente manera. El yugoslavo, lo decimos así porque cuando dirigió pertenecía a Yugoslavia, ¿no? Pero es serbio, es serbio, y vamos a empezar por ahí, que es Todor Veselinovic, que es serbio, que dirigió a la selección colombiana. Pero bueno, aquí viene lo interesante. Colombianos son, uh-huh, en este orden, Alfonso Noboa, Roberto Meléndez,
el flaco.
Pedro López, el flaco
Meléndez,
Pedro López, Gabriel Ochoa Uribe, Efraín El Caimán Sánchez, Antonio, ¿sí?, Julio de la Hoz, Francisco El Cobo Zuluaga, Francisco Pacho Maturana, Luis Augusto García, Humberto Tucho Ortiz, Hernán, uh-huh, Darío Gómez, Javier Álvarez, otro técnico que debíamos hablar algún día, ¿no? Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, Eduardo Lara, Leonel Álvarez y Arturo Reyes.
Sí, ahí quedó Arturo Reyes.
Quedó, ¿no? Igual sí, dirigió.
Mientras no elegían a Queiroz, el técnico en propiedad era Arturo Reyes, así es.
Sí, señor. Argentinos, Fernando Pasternoster, uno de los padres del fútbol colombiano, Lino Tavioli, Rodolfo Orlandini, Adolfo Pernera, que nos llevó al Mundial de 1962, Carlos Salvador Vilaldo, un gran técnico de fútbol que estuvo en Colombia, fue técnico de la Selección Colombia, y bueno, y el querido y recordado José Pekerman, que nos llevó a dos Mundiales. Peruanos, José Arana Cruz. Austriacos, Friedrich Dunfield. No sé si lo dije bien, lo estoy metiendo en el inglés, bueno, porque el alemán no tengo ni idea. El serbio, como decíamos, Todor Veselinovic. César López Freites fue paraguayo y también dirigió la Selección Colombia. Blagoj Vidinik, macedonio, también dirigió la Selección Colombia en la década de los 70. Y bueno, y como usted decía, portugués, Carlos Queiroz, que no tuvo un paso muy afortunado. Todavía no sabemos el tamaño de la cama que lo hicieron, pero le hicieron cama los jugadores de la Selección Colombia. Y por eso se tuvo que ir.
Muy bien. Bueno, hoy estuvimos en el banco, Alejandro. Hoy vimos las cosas desde la perspectiva del entrenador, de la sufrida vida de los entrenadores de fútbol, y quisimos hacerle este reconocimiento a quienes han organizado un poco el fútbol de Colombia y lo han dejado en alto.
Bueno, pues agradecemos a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez por este recorrido de nuestros entrenadores, los entrenadores que han dejado muy en alto el nombre de nuestro fútbol. Ese 7 de noviembre de 2001, un colombiano clasificaría por primera vez a Ecuador a un Mundial de Fútbol. La excusa que nos permitió hablar de los entrenadores colombianos que han dejado en alto el nombre de nuestro país en el exterior. Y precisamente, esa campaña histórica del equipo de Hernán Darío Gómez será recordada por lo que casi se volvería en un amuleto para la Tri. Bolillo, bailando en medio de la cancha con la mano junto a su oreja, imitando a Pedro el Escamoso, ese personaje de la televisión colombiana que ese año había puesto de moda en Colombia una canción compuesta en 1961 por Calixto Ochoa e inmortalizada en 1965 por los Golden Boys. Los dejamos con el Pirulí. Hasta la próxima. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.